Hola, buenos días. Estamos con Clara Sánchez, una de las novelistas más importantes de la vida novelística actualmente en España. Curiosamente, la mayor parte de los novelistas, vamos, son mujeres, la mayoría son novelistas actualmente. En el aula de filología han pasado también otros novelistas, como por ejemplo Luis Landero, Eugenia Rico, poetas como Antonio Carvajal, Luis García Montero, Genaro Talens, catedráticos, una catedrática de la Universidad de Córdoba, Argentina, especialista en teatro, en fin, personajes muy actuales que hablan sobre su trabajo muy actual. Clara Sánchez abrió hace ya algún tiempo el aula de filología concebida de esta manera como entrevista y la cierra hoy, día del libro, día de Cervantes. Me ha parecido la mejor opción, indudablemente, para que sea ella quien intervenga esta mañana en homenaje al libro y en homenaje a Cervantes. Nos podríamos colocar, nos tenemos que colocar en varios sitios. El primero es bajo en la cafetería del Palace, bajo la cúpula, esa cúpula de cristal modernista, preciosa, que fue dañada durante la Guerra Civil. Fue una de las cosas que también fueron bombardeadas por los rebeldes, el Palace, y luego se ha reconstruido de tal manera que los cristales que faltan no se han pintado, sino que se han puesto en blanco y se ve de una forma un poco sobrecogedora en tanto lujo, en tanto modernismo, en tanta belleza, de una forma sobrecogedora lo que produjo la guerra, la destrucción. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras reconstruido a la forma clásica, es decir, pintando los ramajes, etcétera, o las flores que faltan?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias, Vicente, por invitarme otra vez, ¿no?, a tu aula. Estoy muy contenta de estar aquí porque, como tú dices, pues fui pionera de alguna manera en el programa. Y pues me pones, yo creo que hay que dar testimonio y de lo que ha ocurrido en nuestra vida, en nuestros monumentos, en nuestro pasado. Y entonces, pues no, pues es mejor dejarlo casi como está, ¿no? Como...
Pues menos mal, porque llevo ya varias ponencias sobre la memoria histórica.
Sí.
Y esto ha sido una pregunta un poco perversa. Yo creo que tengo ya un voto más para la memoria histórica.
Sí.
Porque sí, no se trata, la memoria histórica no es ir a la indecencia de remover cosas, sino de poner las cosas en su sitio.
Exactamente.
No es ninguna revancha, ninguna indecencia. Es decir, por si Eulogio, ese señor que le escribía desde la cárcel de Toledo a su familia aquellas cartas, este hombre que estaba condenado a muerte, y yo tengo tres cartas suyas, le escribe a la familia y se preocupa por la familia, que cómo están, que por qué han vendido el silo, etcétera. Este tipo de cosas es lo que se pretende.
Bueno, yo te puedo decir que, bueno, las familias que hemos sido castigadas, que tenemos heridas fuertes de la Guerra Civil, generalmente somos las menos revanchistas y las que menos quizá necesitamos, ¿cómo te diría yo?, una pasar factura de ello. Simplemente, bueno, pues que se reconozcan las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi tío abuelo, Lucrecio Sánchez, al que, mira, me has dado la oportunidad de rendir memoria porque nunca he hablado de él, pero Lucrecio Sánchez, que bueno, estuvo en el frente de Teruel, todos los hermanos de mi padre fueron voluntarios en la República, pues lo fusilaron en el cementerio de Albacete. Y luego su mujer, posteriormente ya la democracia, pudo reconocer el cuerpo porque se abrieron las fosas y demás. Su hermano Mariano Sánchez estuvo condenado a muerte nada menos que 15 años. O sea, quiero decirte que, mira, me estoy hasta emocionando, porque bueno, son cosas que no necesitan ninguna revancha, simplemente yo creo que afectan al sentimiento, a la emoción y saber que ha habido alguien en tu familia que ha
Sí.
luchado para que yo esté mejor,
Sí.
simplemente.
Es decir, dejar en blanco estos cristales, no repintarlos,
Claro.
como hacía la policía de Stalin cuando fusilaban a uno que estaba al lado de Lenin, como no era políticamente correcto presentarlo, entonces la policía política estalinista, eso lo vi el otro día en un periódico, pues, cogía el tipo o lo que hubiera entonces y lo quitaba, lo borraba.
Sí.
Y ya no, nadie
Sí,
sabía nada.
se hacía desaparecer, ¿no?
Sí.
Yo creo que, bueno, que está bien pues dar cuenta de nuestra memoria histórica y sobre todo a aquellas personas que han sido afectadas por ello, ¿no?
Sí. Aquí, en esta cafetería preciosa y testigo de hechos muy importantes de la historia de España. Esto fue hospital de sangre durante la Guerra Civil, fue un baluarte de la democracia contra el golpe de Tejero. El gobierno le quiso pagar al hotel una serie de un dinero por las cosas que habían consumido, que se habían roto, etcétera, pero desde luego el hotel no quiso y entonces, ya obligado, presentó una factura de una peseta. Aquí al lado está un escrito, unos versos de Lorca, preciosos, que se escribieron en este mismo sitio. Y que dicen, Alfonso XII de plata vuela en la moneda blanca, de corcho y hoja de lata, mi cuerno de la abundancia. Me gasté en el bar del Palace mis monedillas de agua. Lorca estaba siempre hablando de dinero,
Sí.
de su falta de dinero. Después de Cervantes, indudablemente el autor español más universal, pero en su vida no fue así, no tenía, dependía del dinero que le mandaban los padres. Esto nos llevaría, Clara, a una reflexión, porque en tu último artículo, El Madrid de Bukowski, que Clara colabora en El País, entonces, en uno de sus últimos artículos, El Madrid de Bukowski, Clara se plantea un problema muy importante. Es decir, el autor, el escritor, que es solo escritor. No hablamos ya del escritor, por ejemplo, novelista, que es otras cosas, porque eso está dentro de la historia y es así. Por ejemplo, pues Cervantes era novelista, sí, pero dentro de Don Quijote tiene poesía, tiene una obra de Guiñol, tiene novelas, tiene de todo. Sino, y luego eso sigue, esa historia sigue, ¿no? Sigue con Lope de Vega, que era novelista, y tiene teatro y tiene poesía. Sigue con Quevedo, tiene teatro, tiene novela, tiene poesía, tiene ensayos, etcétera. Si no hablamos de un problema un poco relacionado con lo que dice Lorca, que se queja de el escritor que crea para la sociedad, pero no tiene ningún tipo de ganancia fija, ¿no? Es lo que he visto yo
Sí.
un poco, tú haces un poco de broma con lo que hizo Roosevelt,
Sí.
pero a ver.
Hombre, tampoco estaría mal, ¿eh? A mí aquello me pareció, no sé, pues sobre todo una iniciativa muy imaginativa para poder, no sé, darle un sueldo a yo qué sé, a cientos de escritores, de directores y demás que se habían quedado sin trabajo. Y que bueno, que todos ellos pudieron pues construir una de las mejores enciclopedias que hay sobre los pueblos y las ciudades de allí. Pero en fin, a lo que vamos es a que el escritor, por una parte, entiendo, ¿no? Que estamos abordando la cuestión económica y luego la cuestión de los géneros.
Sí.
En la cuestión de los géneros es muy tentador siempre el novelista abordar otras maneras de escribir o digamos que
Sí.
otros formatos, ¿no? Irse al relato o irse al artículo periodístico o irse a la poesía. Yo te diré que, por ejemplo, pues nunca he publicado poesía, pero he escrito muchísima poesía. Aparte de que La poesía, bueno, pues también se registra en otros tipos de género. Hay novelas que emanan muchísima poesía y, sin embargo, hay pues una poesía un poco más, no voy a decir más prosaica, pero sí, digamos, más narrativa. Yo creo que ahora mismo pues hay, o por lo menos, hay una tendencia a romper las barreras entre un género y otro, porque bueno, encorsetarse únicamente en escribir novela es muy difícil, aunque en la novela cabe todo, porque estás escribiendo poesía, estás escribiendo relato, la poesía es un género tan, tan híbrido y tan abierto que admite todas las posibilidades, aunque parezca que no, aunque a veces pues estemos en un momento de unas ciertas modas en que parece que nada más se puede escribir un tipo de novela. Pero la novela, la grandeza que tiene es que admite mucha variedad y mucha y es muy proteica. ¿Y cómo no vas a escribir relatos? ¿Y cómo no vas a colaborar como yo en un periódico? Sobre todo cuando esa colaboración se me admite que sea como escritora, no tanto como sí. periodista, sino como alguien que interpreta la actualidad y que sí, interpreta sí. la realidad que está viviendo. Y eso a mí me encanta, ¿no? Esa posibilidad de poder expresar qué es lo que siento ante lo que tengo alrededor, ante la política, ante mis vecinos, ante un montón de cosas. Y luego está la cuestión económica, que es muy ardua, porque claro, los escritores no tenemos un sueldo y quizá tampoco debamos tenerlo, porque el acto de escribir pues es un acto creativo, es un acto de libertad, etcétera. Pero también es cierto que a veces te constriñe y te cohíbe un poco la falta de seguridad económica. Esto, bueno, pues cuando tienes la posibilidad de publicar, de sacar novedades, de tener buenos anticipos y demás, no lo notas tanto. Pero yo me imagino que luego pasa el tiempo y no se sabe qué puede ocurrir en la vida. Y el escritor se puede encontrar bastante en precario. Esto es un sí, hecho. Entonces sí. tiene que recurrir también para... no puede estar escribiendo una novela cada dos meses. Es que una novela cuesta tiempo escribirla. Entonces, pongamos que es cada dos años. Ese escritor tiene que vivir del anticipo. No puede ser. Tiene que completarlo con conferencias, con artículos, con clases, con otra serie de actividades, si es que no tiene también un sueldo remunerado porque se dedique a otra cosa, ¿eh? Sí. O sea que es así, no sé, tampoco sé la solución cuál es, la verdad. A mí me gusta más plantear las cosas y que sean otros los que las resuelvan.
Muy bien. Pues salimos de la cúpula del Hotel Palace para otra cúpula de la estación de Atocha, que luego veremos, y pasando por el Paseo del Prado, se puede ver a la multitud haciendo cola para ver a Tintoret, de tal manera que voy, me aburro, me vuelvo, voy al día siguiente, digo, a ver si el día siguiente que hace frío, viento, lo que sea, tal,
y hay cola.
Pero siempre igual, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la directora, la penúltima directora de Arco, se quejaba de que a Arco, que es la feria más importante de arte contemporáneo de España y una de las más importantes del mundo, iba mucha gente. Que había mucha gente sí. y que eso pues, molestaba. Ella se acogía a una cosa que dice, es que realmente esto es una feria de arte, no es una exposición tal. Eso supone, por una parte, verdad, ¿eh? Lo que ella dice, por otra parte, yo voy cada año a Arco, porque de esa manera veo lo último que se está haciendo.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú qué opinas? Se dosifican estas, porque claro, ver a Tintoretto con tanta multitud puede conmigo,
claro,
es decir,
claro.
Y esto como, ¿tú qué opinas,
a
por ejemplo, sobre
igual.
El arte y la multitud? ¿Esto cómo se puede dosificar o qué se puede hacer?
Uy, Dios mío, pues si yo lo resolviera me tendrían que nombrar algo. Hombre, creo que el ministerio me debería, pues no sé, un carguito, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo te diré que, claro, la multitud molesta, pero una vez que estamos allí todos somos multitud, todos estamos formando esa multitud. Yo pienso que es mejor que haya multitud a que no haya nadie, ¿no? Algo siempre se quedará. Lo que ocurre es que yo creo que lo de la multitud es cuando no hay un hábito construido, formado, ¿no?, en las personas.
Por ahí podríamos ir, sí.
Claro, o sea, todo es hábito. Entonces, si alguien está acostumbrado realmente a ir a los museos, a las... la feria es otra cosa, porque realmente la feria es que son unos cuantos días y se acabó. Y el que quiere ir, pues tiene que ir en esos días y hay una concentración de gente y no se puede evitar. Es así, pues eso se llama feria, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los museos, o cuando traen un... también es cierto que cuando traen una colección que va a durar unos días, pues la gente tiene que ir a verla en esos días y no se puede hacer nada. Y si hay colas es que hay interés y me parece muy bien. Otra cosa es que a veces se forman, pues no sé, colas innecesarias por acontecimientos que seguramente no son tan relevantes y que se pueden dosificar de otra manera. Pero eso ya digo que es por la falta de costumbre. Es gente que atiende la llamada de los medios y que en ese momento siente el impulso de ir a ver algo. Pero el resto de sábados, digamos, por la mañana del año, pues ni se le ocurre pisar un museo ni otro sitio,
raro,
¿no?
Veo raro que Tintoretto, que nunca, bueno, o casi nunca fue un pintor de multitudes, en España relativamente poco conocido, levante de la noche a la mañana esa expectación. Lo veo un poco raro.
Eso es porque bueno, pues se conecta con un impulso y la gente pues siente el estímulo de ir a verlo y se forman esas colas tan tremendas cuando, ya digo, que seguramente es la única vez en el año que se acerca
poco, empezó el año
a una exposición.
1990, 91 con Velázquez, con la exposición que hubo de Velázquez, que era muy buena tal, pero resulta que Velázquez casi todo está, o
está
aquí, en el Museo del Prado, que se puede ver cada día del año. Trajeron unos cuantos de fuera importantísimos, como la Venus del Espejo, etcétera. No trajeron a la Inocencio Díaz, por ejemplo, que es clave, pero aquello fue un espectáculo. Por eso decía yo, me parece un poco raro esto, ¿eh?
Sí, que se atiende, digamos que se atiende a otro tipo de necesidad, de la necesidad de ir cuando todo el mundo va.
Sí, sí.
Y no cuando puedes ir tú solo. Pero bueno, yo no sé, yo siempre tengo esperanza en que todas estos acontecimientos creen un poco de costumbre, ¿no?
Sí, podríamos parar un poco en el brillante. El brillante es... yo no estoy haciendo propaganda ni del Palace ni del brillante, que por otra parte no tiene nada que ver, ¿no?
Uy, es un contraste.
El brillante a mí me gusta, ¿no? Es uno de los sitios que aparece en una novela de Clara Sánchez.
Sí.
Es un sitio, a mí me resulta un poco entrañable. Estuve últimamente, un domingo de este, estuve por ahí y hacía un día espléndido. Precisamente porque no pude entrar a ver a Tintoretto, digo, después me tomo algo
en el brillante.
En el brillante. Y bueno, bien, ¿no? Y había... Sí. Había... dos señores ya más que maduros, que habían venido de la periferia y estaban tomando su vermú y unos caracoles que tienen una pinta riquísima.
Qué bueno los caracoles.
Entonces los caracoles estaban recién hechos, muy, muy buenos.
Sí.
Pues me acordé de Góngora, del pobre Góngora, cuando se fue de Madrid, porque resulta que sus... Y volvamos al principio, el escritor sin fuente de ingreso fija, o si no fija, por lo menos estable, el hombre resulta que tenía dos jefes. Uno se fue a Francia y otro a Nápoles. Góngora, como podía hacer con la lengua lo que quería, pues dijo, el duque mi señor se fue a Francia, el duque mi señor se fue a Nápoles. Dice, bueno, pesadumbre daré a unos caracoles. Es decir, me he quedado sin dueños, en el sentido de mecenas, y me voy a comer estos caracoles. Tú, estos sitios así, digamos, normales,
Sí.
Lo veo en tu novelística de una forma potente.
Sí, sí, más que los sitios más elitistas, ¿no?
Sí,
más sí, sí, porque a mí me gusta mucho mirar, caminar, ir por la calle. Siempre he sido observadora, no sé por qué, por una necesidad de apropiarme de las cosas o de las personas sin tener luego que tenerlas, ¿no? Simplemente mirándolas y bueno, la mayoría de la gente está en los sitios corrientes y molientes.
Sí, sí.
En el brillante, en el otro, en la tasca. Y yo creo que ahí pues hay una naturalidad y la gente se desenvuelve de una manera que a lo mejor en otros sitios más escogidos pues no lo hace. Y me gusta esa espontaneidad y ver a la gente como es y no sé, me atrae mucho más, aprendo mucho más que en otros ámbitos.
Sí. Me preguntan, me dicen, pregúntale a Clara cuando, si la ves,
sí,
que cómo escribe, es decir, cómo organizas tú tu novela. Por ejemplo, yo sé que José Luis San Pedro escribe su novela con un plano milimétrico. Es como si fuera, por ejemplo, la batalla de Stalingrado, que estaba ahí en los estados mayores, ponían una serie de cositas, tal, de tanques, de aviones, de chinchetas, de soldados, de tal, y tiene su novela como planificada en un mapa muy amplio. ¿Tú cómo lo haces?
Pues absolutamente todo lo contrario que José Luis San Pedro, me has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Pues absolutamente de la forma contraria. O sea, no tengo nada planificado al principio. Generalmente parto de una idea, de una sensación, de una imagen, sobre todo de una preocupación. En una novela quiero hablar de la soledad, en otra novela de la incertidumbre. Y entonces, a partir de esa preocupación mía, pues van surgiendo los personajes, la trama, los espacios físicos y todo lo demás. Y así es como voy construyendo la novela, porque me gusta que una página me lleve a la otra, que una línea me lleve a la otra, sentir la fuerza de lo que voy escribiendo, que esa fuerza me arrastre a la página siguiente. Y si lo tengo todo muy planificado, pues la verdad es que me aburro.
Clara Sánchez ganó el premio Alfaguara con Últimas Noticias del Paraíso. Últimas Noticias del Paraíso es una novela sobre, no sobre la periferia de Madrid, sino estas urbanizaciones que hay en torno a la ciudad, y se establece una relación interesantísima. Ahora se acaba de publicar una edición dirigida para los, más bien para los estudiantes, con un prólogo muy didáctico, y convendría tenerla muy en cuenta. Pero Clara, como decía antes, es también una importantísima periodista que ha ganado el premio, ganó la última edición del premio
Germán Sánchez Ruiz Pérez.
El premio sobre lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Me gustaría que, para cerrar este programa, que no, a mí la media hora me
sabía poco. A mí también.
Clara nos leyera el principio de este artículo precioso que se llama Pasión Lectora.
Dice así: la chica que va leyendo frente a mí en el metro solo despega la vista de las páginas para comprobar por qué parada vamos, o para retener mejor alguna imagen o darle vueltas a una frase que le ha impresionado. Tendrá unos 28 años y seguramente regrese del trabajo. Lleva el arreglo algo marchito de quienes salieron de casa hace 10 horas. Ha forrado el libro porque tal vez se lo han prestado y no quiere estropearlo, o puede que para ella sea un acto tan íntimo que prefiera proteger la identidad de la obra y el autor, y de paso sus propios gustos.
Estamos llegando al final de la entrevista y de nuestro viaje por Madrid, y llegamos a la estación de Atocha. Vamos a ver otra cúpula. Es una cúpula de cristal que fue inaugurada no hace mucho por los Reyes, en la que están escritos los nombres de los asesinados. Clara es hija de ferroviario y ha pasado su infancia y parte de su adolescencia en las estaciones. Clara nos va a leer el final de un artículo suyo también extraordinario que se llama Viajeros del Tiempo. Y con esto ya cerramos nuestra entrevista.
Se me ocurre que todos somos viajeros del tiempo y que a veces casualmente nos cruzamos y nos reconocemos como yo en esa novela. Así que me pareció el otro día cuando iba a coger el Alaris para Valencia en la estación de Atocha y vi a un jefe de estación caminando de espalda por el andén con una gorra y un banderín idénticos a los de mi padre joven. Sin embargo, el 11M, unos fanáticos sanguinarios mostraron de manera empírica que no todo tiene que ir quedando poco a poco atrás para perderlo, sino que puede ser roto ante nuestros ojos aterrados e indefensos, como si el viaje se hubiese detenido. Lo que no saben es que nos queda la memoria.
Pues nada, me toca despedir por ahora a Clara Sánchez. La verdad es que con un poco de desazón, porque teníamos aquí muchas cosas para hablar más tiempo, pero no...
Siempre
pasa igual,
¿eh?
Sí. Es verdad. Se le ha llamado novelista de la mirada, pero si eso es una forma de decir que es la superficie de las cosas lo que le afecta, no es en absoluto cierto. Es una novelista muy de interior, va de la parte exterior al interior, como esa chica que iba en el metro leyendo y que solamente alzaba la cabeza para ver por qué estación iba. La estación de Clara Sánchez, la próxima, pues la iremos sabiendo, como ella dice, sin ningún tipo de agobio, así es que las personas que me preguntan, ¿y la próxima novela? Pues la próxima estación.
Muy bien, ahí nos veremos.
Sí, sí.